Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Es una de las cosas que más os interesan. Así me lo habéis hecho saber. Y no me extraña. Se trata de lo que se esconde debajo de nuestros pies, de los enigmas que encierra el subsuelo de Madrid. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por la buena acogida que ha tenido esa tertulia de la semana pasada con el escritor Javier Sierra. Hoy también tenemos, bueno, si no tertulia, pues una entrevista muy interesante por una escritora que ha recorrido parte de esos enigmas subterráneos y fruto de ello ha sacado un libro, que es un libro no, un librazo. Así que hoy vamos a ir por los subterráneos para descubrir algunas historias curiosas, algunos lugares insólitos, algunos que son muy poco conocidos y que estoy seguro que a partir de ahora vais a querer visitarlos. Y no solo eso, al final del programa vamos a analizar otra película. Estamos últimamente muy cinéfilos. Se trata de la cinta Anatema. ¿La habéis visto? Está disponible en plataforma Anatema. Bueno, si la habéis visto, adelante con ello. Si no, no os preocupéis que nosotros nunca destripamos las películas. Eso sí, os avanzo ya que la tratamos aquí y ahora, porque es una película, bueno, pues que tiene un punto Madrid misterioso muy grande. Hay varios elementos que yo he detectado que tienen que ver con nuestros temas y con Madrid, y porque gran parte de la trama se basa en el Madrid subterráneo, que es el protagonista del programa de hoy. Hoy nos acompaña, bueno, pues Concha Peiró, que es madrileña, catedrática de la universidad en el área de farmacología, viajera, creadora y responsable del blog de viajes y fotografía Aetheria Travels, con el que tuvo además un premio, el premio Trotamundos 2022 al mejor artículo de viajes y también al mejor blog de viajes en 2023. Es colaboradora de diferentes páginas literarias y esta vez pues va a sorprendernos con este estudio llamado Madrid Underground. Vamos a contactar con ella, vamos a teclear su contacto, vamos a establecer conexión, un momentito, que ya vamos. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Ella es autora del libro Madrid Underground, una puerta abierta al Madrid subterráneo. Concha Peiró, ¿qué tal? Bienvenida a Madrid Misterioso.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, Álvaro, y encantado de estar aquí para, si queremos, hablar un poquito de este libro que trata de un Madrid subterráneo.
Hombre, nos encanta, porque lo que te comentaba en la previa y off the record es todo lo que sea ese Madrid desconocido, porque muchas veces pues no sabemos que algunos de estos sitios sí son visitables, otros no tanto o no tan fácilmente. Unos son restaurantes, otros son establecimientos, otros son los sótanos de ministerios o de lugares así muy importantes y que tienen que ver con las instituciones. Y bajo nuestra ciudad se ocultan un montón de secretos que esta noche vamos a descubrir contigo. Pero la primera pregunta es de cajón. Tengo aquí tu currículum porque es apabullante también. Una catedrática de farmacología. ¿eh?
Sí.
¿Cómo se mete a ese Madrid subterráneo?
Bueno, a ver, no he llegado directamente al Madrid subterráneo, pero es cierto que me gusta muchísimo conocer lugares, viajar, fijarme en detalles de las ciudades y, bueno, soy una enamorada de mi ciudad, que es Madrid. Entonces, bueno, pues he mirado mucho, como digo yo, hacia el cielo, hacia arriba, detalles de los edificios, pequeños elementos arquitectónicos. Y con Esther, que es mi editora en Anaya Touring, pues hablamos de esta posibilidad de empezar a mirar hacia abajo, hacia otro Madrid. Y bueno, no es incompatible con mi actividad universitaria, al contrario, yo creo que lo que hay en común es la curiosidad. Uh-huh. La curiosidad por investigar en biomedicina, en mi caso, pero la curiosidad también por investigar sobre Madrid y realmente la ciudad que nos rodea. O sea que bueno, así es la cosa.
¿Y tus alumnos te empiezan a conocer también por tu faceta de, bueno, pues de escritora y de investigadora del subsuelo?
Pues te tengo que confesar que no lo suelo hablar. Por ahí, por ahora, mantengo esto un poco separado. Bueno, después de este programa, pues a lo mejor no. Si tengo algún alumno que lo está escuchando, pues lo que siempre les digo a los alumnos, abrir los ojos, abrir la mente. Y bueno, hay mucho por aprender, mucho por estudiar en ramas muy diferentes. Así que mira, yo creo que el conocimiento está bien en cualquier campo y no tenemos por qué ceñirnos a uno exclusivamente.
Qué bonito, muy bonito ese mensaje. Bueno, tenemos ese blog que ya hemos mencionado, Aeteria Travels, que luego lo pondremos también para que la gente pueda visitarlo. Tú has viajado, se nota también, pues supongo que es una de tus pasiones también, viajar, conocer otros rincones. Y como madrileña también puedes comparar también. ¿No te ha pasado? A mí me ha ocurrido, ¿eh? Lo digo porque a mí me ha ocurrido. ¿No te ha pasado que muchos lugares tienen mucha promoción en cuanto a su historia antigua? Pues no hay que ser muy lejos, Toledo, por ejemplo. Incluso los pasadizos subterráneos que tiene Toledo. Y luego Madrid pasa que se queda como en un segundo plano, pero yo creo que es más por desconocimiento que porque no tenga lugares imponentes.
Sí, tienes razón. Yo creo que Madrid o la imagen que proyecta Madrid quizás hace más hincapié en otros aspectos. Es cierto que es una capital más joven que otras. Sí. Es decir, tenemos en España ciudades pues, que son muchísimo más antiguas y Madrid, bueno, al fin y al cabo, pues nació como una ciudadela árabe ya en el siglo IX. Quizás eso, en comparación con otras ciudades patrimoniales, haga que en Madrid se haga menos hincapié en la historia, pero desde luego yo creo que precisamente ese origen de Madrid, esa historia, pues habría que promocionarla más y además una gran parte de ella, al menos la árabe, como te acabo de mencionar, que era la inicial, permanece en gran medida oculta bajo el suelo. Eso ha sido también uno de los aspectos que me ha gustado mucho comentar en el libro. Evidentemente no es un tratado, no es una tesis sobre Medina Mairit, la ciudad árabe, pero realmente todo empezó así y lo poco que queda o lo mucho que quede está prácticamente soterrado. Por lo tanto, nos queda un poquito oculto ese Madrid inicial.
Pues sí, y es verdad que Madrid se ha ido construyendo una ciudad encima de la anterior y la siguiente encima de la que estaba y se ha perdido muchísimo, se ha desdibujado ese Madrid antiguo que todavía se puede ver. Hay un refrán que dice de Madrid al cielo, pues nosotros vamos a ir del Madrid al subsuelo.
Exactamente, de acuerdo. Sí.
Con este libro que además es a todo color, lleno de fotografías, con informaciones muy amenas pero muy bien documentadas, y se lo puede uno, aunque no es la intención principal quizá, pero uno lo puede utilizar también como una guía para conocer ese otro Madrid. Concha, acabas de mencionar ese Mairit, esa palabra que algunos dicen que viene de las fuentes, que viene de los arroyos, del agua subterránea, esos viajes del agua que son también de tradición musulmana. ¿Qué queda todavía en ese Madrid subterráneo que nos recuerda a esa Medina?
Pues mira, hay algunos elementos, algunos son visibles. Por ejemplo, en la plaza del emir Mohammed I estaba el tramo de muralla abierta más largo que se tiene, pero hubo un descubrimiento precioso y además es curioso porque de alguna manera, ya verás, te voy a contar, enlaza con las diferentes épocas históricas de Madrid. Uh-huh. Cuando se estaba construyendo el edificio para la Galería de las Colecciones Reales junto a la Almudena, de repente, durante las excavaciones, se encontró otro tramo de la muralla árabe, muy bien conservado, incluso no estaba derruido, se veían portezuelas, y con muy buen criterio se decidió conservarlo y exponerlo. de tal manera que está el Madrid inicial ahora, que se puede ver, es subterráneo, hay que pasar bajar unos pisos para ver esa galería, pero está luego junto con la herencia de los Austrias y de los Borbones. Entonces a mí me parece precioso, además el contenedor es un edificio ultramoderno, lineal, y de alguna manera tenemos como la arquitectura contemporánea, varias dinastías y el comienzo, que es ese tramo de muralla que se ha descubierto. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en el Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid, el nombre me parece muy bonito, sí. Se llama así. También hay piezas de cerámica y luego hay algo muy curioso que yo creo que muchos, incluso madrileños, no saben, yo misma no lo sabía hasta hace un tiempo. Por ejemplo, tenemos una reliquia que esa se conservó en el parking de la Plaza de Oriente, uh-huh. El parking subterráneo. En realidad los coches van, vienen, todo el mundo va con prisa, ya sabes, el ritmo de nuestra ciudad, y ahí acristalada está pues un trocito, la base de una torre de la Medina Mairit. Era una torre que estaba un poquito separada de la muralla principal, porque eso entonces eran campos, huertos, y por ahí pasaba el arroyo del Arenal, entonces eso era una torre de vigilancia. Y la verdad es que a mí me pareció muy fascinante saber que está ahí ese resto visible del Madrid árabe, y basta con bajar las escaleras del parking de la Plaza Oriente, por ejemplo.
Esto es lo que llamaríamos la Torre de los Huesos.
Exactamente, la Torre de los Huesos. La Torre de los Huesos, en torno a la cual se han levantado hipótesis acerca del nombre. Era una cárcel, era una prisión. Desde arriba se lanzaban al vacío a los prisioneros. Parece que no. Parece que el nombre viene del hecho de que había un cementerio cercano. Esto eran las afueras de la ciudad. Entonces parece que había lo que llamaban la huesa del RAF, y de eso viene el nombre de la torre. O sea, era una torre de vigilancia, básicamente. Pero vamos, me gusta que también se generen leyendas en torno a ello y que nos quede ese trocito ahí un poquito descuidado, pero al menos se conservó, no como otros restos árabes que se han visto y se han vuelto a enterrar directamente.
Claro, mucha gente no sabrá que Madrid en su origen tuvo sus mezquitas y que están desaparecidas, aunque uh-huh. se sospecha dónde podría haber una, que encontramos la escultura de este señor que está mirando sí. el ábside de la iglesia de Santa María, que estaba en la calle Mayor. Bueno, pero que queda muy poco. Y sí que me llamó la atención una cosa que me contaste, que es que se pueden encontrar, de lo poquito de ese Madrid musulmán, estelas con inscripciones, ¿no? Se pueden encontrar piedras.
Sí, con la edificación de Madrid, o a veces incluso el derrumbe de edificios y el levantamiento de otros nuevos, se ha excavado, sobre todo en la parte central, lógicamente, de Madrid, y se han encontrado cementerios, macbaras, que eran los cementerios árabes, que entonces estaban a las afueras de lo que era el meollo de la ciudad árabe. Y aunque las tumbas, las sepulturas musulmanas, pues de acuerdo con su religión, no llevan apenas decoraciones, se encontró en el centro de Madrid una estela funeraria muy bonita, grabada, es una inscripción, y de hecho localicé que esta estela estaba conservada en el Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares, que también es un gran desconocido. Y ahí tenemos algunos restos del Madrid árabe, y en concreto esta estela funeraria. A mí me gustó mucho verla, se puede ver, está expuesta. Y bueno, es una manera también de enlazar con los orígenes de Madrid.
Pues nos quedamos con todo eso, con esa Torre de los Huesos, con esos vestigios que se pueden ver detrás de una vitrina también a veces, y que son muy desconocidos porque no son lugares de paso habitual para los madrileños. Lo mismo que el Museo de los Caños del Peral en la estación de Ópera, que también nos está mostrando esa arquitectura que tiene que ver con las aguas y demás, aunque ya no tan antigua como la de ese Mairit. Es muy interesante, en esa misma zona, en ese mismo lugar que coincide con la calle Arenal, Ópera y demás, encontramos ese teatro real con una forma vista desde el aire bastante curiosa, como si fuera un ataúd, y cuenta una leyenda que precisamente en un barranco que había por allí, en ese Arenal, excavando, se encontraron también huesos de personas que no se sabe si incluso habían sido algo así como ajusticiadas, y se les llamó a esa zona el Barranco de los Huesos, y justo encima se construye ese pedazo de edificio, esa ópera, con esa forma tan curiosa como si estuviera representando un gran ataúd. Dicen que fue el diseño que tenía que hacerse porque no cabía en otro espacio un edificio similar, pero bueno, la leyenda más romántica nos habla de que es que justo ahí se habían encontrado esos huesos, y lo que construyeron, lo que diseñaron, fue una especie de ataúd gigantesco. Bueno, Concha, Pues el libro se divide en diferentes partes, una precisamente que habla de Medina Mairit, otra que habla de criptas e iglesias, tesoros, como por ejemplo el tesoro de las letras, otra que habla de túneles y pasadizos, ingeniería soterrada, que esta también es buenísima, los caminos del agua, búnkeres, los museos del metro, los sótanos del arte y manjares underground, que esto es muy interesante porque yo también soy disfrutón y me gusta ir a este tipo de locales. Bueno, pues prosiguiendo un poquito con el orden más o menos que llevas en el libro, si yo te pregunto por alguna iglesia, por alguna catacumba, por alguna cripta que a ti te haya llamado la atención, que incluso a nivel visual sea impactante, que luego iremos con tema búnkeres y demás, pero en el sentido de iglesias y catacumbas, ¿cuál te viene a la cabeza?
A ver, a mí me visualmente me parece fascinante la cripta de la Almudena, que no por muy conocida deja de ser atractiva. Yo la he visitado y te puedo contar un poco la sensación. Recuerdo un día de estos de Madrid soleado, con cielo azul, incluso con frío, pero este sol que tenemos en Madrid, de repente pasar el umbral de la puerta de la cripta de Almudena y es como entrar en otro mundo. De repente un mundo de silencio, con esa columnata, yo creo que hay como 400 columnas y además cada capitel es diferente. Ya estás pues eso, en la cripta, en la parte subterránea de una iglesia. Hay capillas, es verdad que hay muchas capillas funerarias, sobre todo de personajes ilustres, nobles sobre todo, pero realmente llama mucho la atención la riqueza de los materiales. Tú tienes vidrieras pues de la casa Momellán, que es la casa de origen francés que diseñó vidrieras, por ejemplo, para el Banco de España. Tienes unos ángeles casi etéreos de mármol. Hay piezas de Mariano Benyure, el escultor. Yo creo que es un ambiente muy, muy especial. Incluso hay una virgen, que es muy curioso esto también, es la Nuestra Señora de la Flor de Lis. Uh-huh. Era una virgen que, bueno, se mandó a hacer un retrato suyo cuando justamente los cristianos llegaron y ocuparon Medina Mairit. Como has mencionado antes las mezquitas, bueno, pues era hora de tener en la iglesia la Santa María la Mayor, había que tener una imagen de una virgen. Y curiosamente, pues con unas obras que hubo, esta imagen de Nuestra Señora de Flor de Lis quedó oculta durante 5 siglos, casi. Y luego ya cuando por unas obras también se volvió a descubrir, finalmente se pudo colocar en esta capilla, en esta cripta de la Almudena. Es decir, para que los madrileños pudieran de nuevo, 5 siglos después, pues venir a rendir culto a la Virgen, digamos, cristiana original. La primera que tuvimos después de Medina Mairit.
Una historia muy curiosa la que encierra ese cuadro, que se conserva con su antigüedad en esta cripta, que para mí, que no se enfade nadie, es lo mejor de la Almudena, la cripta en sí. Para mí mejor que la propia catedral. O por lo
Yo
menos
te diría que
tiene algo
me
especial.
Voy a mojar también, Álvaro, me mojo y estoy de acuerdo contigo.
Sin hacer de menos a la catedral, pero es que la cripta es muy chula y me parece muy evocadora. Esa mezcla ecléctica de estilos. ¿Cómo es por fuera la entrada a la cripta? Con forma de castillo, con almenas, que recuerda lo que hubo allí en tiempos de los musulmanes, que era una fortaleza. En fin, es muy, muy simbólica de lo que es Madrid. Le llaman un poco la Catedral Frankenstein, pero es verdad que más de 100 años construyéndola, pues oye, claro. Pues tiene también su peaje, digamos.
Sí, sí, además se acabó muchísimo antes la cripta, que la iglesia principal. Entonces, uh-huh. Efectivamente, como tú dices ya, pues bueno, quedó un poquito Frankenstein por trozos, pero bueno, en esa zona concreta además tenemos al lado también una plaquita que nos indica dónde podría estar también una puerta de lo que fue el recinto árabe. O sea que tiene mezcla mucho, mucho de la historia de Madrid. Sí,
sí, totalmente. Toda esa zona es espectacular y rematada con el edificio. A ver, el edificio bonito no es, es brutalista. El pedazo de edificio de las colecciones reales, pero lo que tiene dentro sí que merece muchísimo la pena una visita por parte de nuestros oyentes que lo van a disfrutar, porque como bien ha dicho Concha, también aparte de tener arte, tiene restos arqueológicos. Es para recorrerla sin prisa, eso sí, porque es muy grande y tiene muchas secciones. Pero recomendable. Bueno, muy bien. Tenemos tesoros, tenemos, como no, la cámara del tesoro del Banco de España. Yo no sé si en tus indagaciones has llegado a alguna conclusión sobre esta cámara del tesoro. Tenemos también la de las letras, que es muy bonita, en el Instituto Cervantes, pero la del Banco de España se cuenta que tiene una trampa mortal de agua. ¿Esto es leyenda o es así?
Pues mira, una cosa que me preocupó mucho en este capítulo era precisamente poder tener datos veraces, porque se cuentan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces pude hablar con personal del Banco de España. La verdad es que les tengo que agradecer que me atendieran perfectamente. Y bueno, la verdad es que es muy, muy difícil llegar a esa cámara del oro. Lo que contiene son las reservas de oro, o sea, las reservas de oro del Estado. Y está esa cámara como unos 7 pisos más o menos bajo el patio de operaciones. El arquitecto, que es José Yarnoz, él se inspiró en el Banco de Francia. Hizo una visita a ver cómo eran las cámaras de seguridad, pero yo creo que incluso lo reforzó. Entonces tienes una puerta acorazada que pesa como 16 toneladas y necesita 2 llaves. Cuando tú ya cruzas eso, tienes que bajar. Ahí sí que bajas al Madrid Underground, pues unos 35 metros a través de un túnel vertical. Tienes un ascensor que baja. Cuando ya estás a 35 metros bajo tierra, hay una puerta blindada y detrás de esa puerta blindada hay un túnel que es retráctil. Es decir, tienes que saber cómo hacer que se abra para poder cruzar porque hay una especie de foso. Después ya tienes la puerta blindada, la última, tras la cual ya puedes ver el oro. ¿Qué ocurre? Que nadie, hasta la fecha, por mucho que se han hecho la serie de La Casa de Papel, etcétera, etcétera, que la segunda parte trata del Banco de España, nadie ha conseguido todavía poder traspasar todas estas pruebas. Pero supongo que te refieres a la trampa mortal del agua.
Sí, sí, bueno, medio en broma, medio en serio. Yo pregunté...
Es verídica, sí, es, ¿no?, lo que me dijeron. Sí, sí, sí.
Es que yo creía, sí, que me estaba vacilando la guía del Banco de España, porque claro, en la visita guiada le pregunté, oye, esto que se dice de que hay una trampa mortal y que se llena, hay una habitación que es la antecámara que se llenaría de agua, no la cámara de los lingotes, pero justo antes de entrar,
exacto,
y me dijo, me miró muy seria, creo que me vio cara de que yo estaba intentando algo raro, y me dice, que se te quite de la cabeza porque es cierto, nadie ha intentado nunca robar aquí porque hay una trampa mortal.
Efectivamente, a mí también me lo confirmaron y bueno, se sellarían todas las puertas y se podría inundar esa antecámara que es corresponde más o menos a lo que yo te comentaba del puente retráctil. De hecho, la Cámara del Oro está construida con hormigón armado que no permitiría que entrara el agua allí.
Es que lo que parece de película, Concha, es que parece Indiana Jones.
Bueno, es que es totalmente de película y de hecho tampoco lo sabemos. Pasamos por Cibeles, tal, tal, vemos el Banco de España, qué bonito. Y yo creo que no imaginamos que 35 metros por debajo está esto. De hecho, lo que parece que no es cierto es que en caso de inundar esa antecámara, el agua no provendría de la Cibeles, que es lo que se dice mucho, de la fuente. No, sería de uno de los muchísimos acuíferos que tenemos en el subsuelo de Madrid. Pero bueno, a mí me gusta la historia de que la Cibeles con su carro y sus leones esté vigilando al Banco de España.
Totalmente.
Por si alguien se atreve a meterse por ahí. Sí.
La guardiana, ¿no? Lo que se nos comentaba, pues mira, matizamos esta historia que no es leyenda con lo de que dicen que si se vaciara si alguna vez ves que la Cibeles no tira chorritos de agua, es que ahí abajo está pasando algo. No, porque el agua no vendría, seguramente el agua no venga de ahí, aunque es posible que estén conectados al mismo sistema de acuíferos, tanto la Cibeles como el propio la propia trampa del banco, que como digo, es más disuasoria que otra cosa, porque obviamente nadie la ha tenido que utilizar. Ahí hay un Madrid, además en Cibeles dicen que existe también algún que otro búnker por esa zona, algún búnker subterráneo. Pero hay un Madrid relacionado con la guerra civil que tiene muchos, muchos vestigios. Por ejemplo, no mucha gente sabrá que en el mismísimo Parque del Retiro, no sé cómo estaba la cosa, pero nos dijeron que en breve se va a poder visitar un refugio antiaéreo de la guerra civil.
Sí, está ahí. De hecho, es que vivo muy cerca, por lo tanto lo veo durante mis paseos por el Retiro, pero es cierto que como está cerrado, sellado, hay una plaquita que indica lo que es, pero yo creo que los visitantes del parque no se suelen fijar en eso. Es un refugio que se hizo ya bien comenzada la guerra, precisamente pues para intentar refugiar a la población civil de los bombardeos, pero lo cierto es que no se llegó a utilizar prácticamente porque en ese periodo de la guerra civil ya los bombardeos eran muy escasos. Ahora, lo cierto es que se le ha dado luego como utilidades de lo más curiosas. por la humedad, la oscuridad, pues era una especie de huerto para criar champiñones. Imagínate cuando se construyó inicialmente, no creo que nadie hubiese pensado en esa utilidad, pero bueno, y estoy deseando que lo abran. Lo he podido ver un poquito, pues porque hablando con algún personal del parque, en un momento dado lo he podido ver. Tengo un buen amigo que es Ignacio Bazarra, que es periodista, tiene una web fantástica sobre el retiro, se llama Retiro Manía, que me ha pasado además fotos cuando lo pudo visitar bien, pero estoy deseando que se pueda realmente visitar como una, pues eso, como algo oficial del retiro, no porque te hagan un favor, sino poderlo ver y que todos podamos acceder a él.
Sí, 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 menudo sitio que, bueno, se podía haber utilizado como bodega para hacer quesos, pero bueno, sí, se utilizó al final para los champiñones. Y sí que contaban los vecinos que llevan toda la vida en el retiro. Cuando digo toda la vida, quiero decir que ellos llegaron a ver ese búnker en la posguerra. Contaban que cuando eran pequeños jugaban allí abajo. Imagínate, pues esos niños después de la guerra jugando al escondite, jugando, porque cuentan, además si tú eres del barrio igual sabes alguna historia, que ahí en este barrio, en el que corresponde a la parada de Metro Ibiza, por esa zona, uh-huh, colegios, alguna iglesia, que tendría algún pasadizo subterráneo. Eso es lo que, eso es un poco la leyenda del barrio, ¿eh? Yo me hago eco de lo que me han contado los vecinos, que conectaría con el propio refugio antiaéreo de alguna manera. O sea, porque se sabe que tuvo también salida fuera del retiro, tuvo varias puertas, no solamente la de la entrada esta que está donde el Florida Park, sino otras más. Entonces, bueno, se habla de un barrio con muchas, vamos a decir, pasadizos. Aparte que tienes el metro al lado, que en una situación... Es que el refugio este del retiro fue tendencia hace no mucho. Primero por la noticia de que lo iban a reabrir al público, y segundo porque la gente está un poco asustada con la posibilidad de una tercera guerra mundial y están buscando dónde tienen el refugio más cercano, ¿sabes?
Madre mía, sí, no era consciente, pero bueno.
Pues bueno.
Al menos mira, ya sé que lo tengo cerca. ¿Ya?
Eso sí, no sé yo qué tal estará hoy en día, pero bueno, hay varios, yo no sé.
Está bastante bien, ¿eh? Lo que yo pude ver estaba bastante bien conservado.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Este es el refugio antiaéreo, que no búnker, no tiene más estancias que un corredor, digamos, que va girando cada X metros para evitar una onda expansiva. Tiene lo básico para sobrevivir al bombardeo y luego volver a la superficie, pero luego hay otros lugares que están perfectamente equipados con todo tipo de estancias, que tienen, pues yo qué sé, calabozos, tienen duchas, tienen habitaciones, tienen una sala de comunicaciones. No sé, ¿cuál es el búnker que te ha parecido más interesante de los que has visitado en Madrid? Y bueno, supongo que es el de Hacienda, ¿no? Pero...
A ver, interesantes, yo creo que hay varios, pero quizás me ha impresionado más el de Hacienda. El del Capricho me gustó mucho visitarlo. Además, bueno, tengo que decir también aquí que agradezco muchísimo el que me hayan permitido hacer fotografías, porque no te lo he comentado antes, pero la mayor parte de las fotografías son mías también. Ha sido muy divertido no solamente escribir sobre Madrid, sino ilustrarlo, los lugares. Pero yo creo que quizás me impresionó más el del Ministerio de Hacienda. Yo lo vi más, más opresivo, como búnker, más estrecho, más cerrado. Y luego, realmente, el del Capricho es interesantísimo, pero prácticamente tampoco se llegó a utilizar como búnker. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda sí. Realmente es un lugar histórico de la Guerra Civil. Era la antigua Real Casa de la Aduana. Y bueno, ahí se constituyó el cuartel general de la Junta de Defensa de Madrid, el bando republicano. Entonces ahí se reunían los altos mandos, ahí se reunían también con oficiales, con soldados. Se puede visitar. La verdad es que el Ministerio de Hacienda organiza periódicamente, es verdad que no es muy frecuente, pero se puede solicitar. Yo lo solicité y pude hacer la visita. Y lo que es increíble es ver el edificio en sí, pues con sus maderas nobles, frescos, pinturas, y luego pensar que allá abajo está toda esta red de pasillos estrechos, largos. La primera parte es más amplia, pero luego te vas metiendo por los corredores y ya notas cómo es el aire más denso, hay poca luz, notas pues eso, la humedad. De hecho, durante el recorrido, en un momento dado, pues dimos con un elemento del metro, no sé si, o sea, que estaba realmente subterráneo, y al final de la visita yo notaba ya una cierta opresión, una sensación de falta de aire. Si tú esta sensación la tienes en condiciones normales, es decir, sin ningún peligro, y yo me estaba imaginando qué pasaría cuando tienes que refugiarte ahí abajo porque te están bombardeando, porque realmente era uno de los objetivos. Tomaban la torre de Telefónica de la Gran Vía como referencia para intentar, lógicamente, bombardear este lugar que era clave. Y bueno, yo creo que debió ser, es decir, un búnker protector, sin duda, pero debieron ser momentos realmente duros ahí abajo, hacinados y demás. Sí.
O sea, que es uno, uno de los sitios que más te han impresionado en cuanto a poder un poco conectar con el pasado, ¿no? Con lo que pudieron sentir allí y con la angustia o un poco el agobio que podría sentirse ahí bajo tierra. Y como digo, que tú estás un ratito y luego te vas, pero luego la gente que estuvo ahí pudo estar días y días sin ver la luz del sol.
Exactamente, y además me gustó porque es algo que no te tienes que imaginar, puedes ir. Uh-huh. Entonces, por eso animo a los oyentes y a los lectores del libro a que lo visiten, porque efectivamente es una conexión real, no es que te lo cuenten, tú lo ves y puedes pasearte. Yo creo que es una visita muy recomendable y muy poco conocida.
Bueno, vamos a contar, estamos ya en el tramo final, pero quiero que nos cuentes también qué se oculta. Estos son dos edificios que pueden dar mucho miedo en muchos sentidos. Bueno, el Hacienda también, pero este, el Congreso y el Senado. Yo he oído hablar mucho, incluso con el contexto del 23F y demás, de los pasillos del Congreso y de los subterráneos que comunican con algún hotel, con alguna cafetería. ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, la verdad es que parece ser que hay realmente muchísimos túneles, muchísimos pasadizos que parten del Congreso de los Diputados hacia diferentes zonas de Madrid, realmente. Tienes que pensar que se construyó el Congreso de los Diputados sobre un convento. Ajá. Y que el claustro del convento, al parecer, era como una especie de ramal, o sea, de centro neurálgico de los muchísimos túneles y pasadizos que hay en Madrid. De hecho, parece ser que es una de las capitales donde realmente hay más túneles y pasadizos de Europa.
Yo esto lo entiendo porque Madrid, cuando ya se convierte en capital, tuvo un sinfín de conventos. Hablamos de las desamortizaciones, pero es que Madrid tenía un convento cada dos pasos o una iglesia, que no está mal, pero que es así. Y luego tenía muchos palacios nobiliarios. Y siempre esos palacios, por ejemplo, un ejemplo que no está muy, muy lejos de todo lo que estamos hablando, el Palacio de Linares, famoso también por sus historias de misterio y demás, se sabe, aunque ya está cegado, muchos de esos túneles están ya cegados por temas de seguridad, tiene un pasadizo que comunica el propio palacio con el Palacio de Buenavista, que es el cuartel general del Ejército de Tierra, y que, como en el pasado fue otro palacio nobiliario, pues estaban interconectados por temas de seguridad, por temas de, pues eso, si hubiera algún tipo de pronunciamiento, era una España muy convulsa, la del siglo XIX, en que hubo pronunciamientos militares. Entonces, para escapar, de la misma manera que, y también lo cuentas en el libro, que no nos va a dar tiempo hoy, muchos teatros tienen también sus pasadizos secretos para la realeza y este tipo de historias. No, seguimos con el Congreso y el Senado. Cuéntanos.
Ah, vale, pues bueno, lo que te comentaba, era un antiguo convento, el del Espíritu Santo, y era como un intercambiador de túneles. Se sabe que desde allí parten túneles al Banco de España, por ejemplo, hacia los Jerónimos, ajá, al lado del Museo del Prado. Se sabe también que había un túnel directo que iba al Ateneo Centro de Saber. Manuel Azaña, cuando es ministro de Guerra, en los años 1930, también es a la vez presidente del Ateneo. Entonces, bueno, él iba intercambiando sus dos lugares de trabajo y menos salía a la calle. Uh-huh. Iba mediante un túnel que conectaba los dos lugares, el Congreso y el Ateneo. Y de hecho, el túnel este del Congreso estaba detrás de una puerta camuflada en el vestíbulo del Congreso junto a una estatua de Isabel II. Se sabía que por ese acceso se podía ir al Ateneo por una parte, pero había otra bifurcación que llevaba hasta la Puerta del Sol. Posiblemente muchos de estos túneles eran más antiguos, pero como tú decías bien, también en esos momentos, bueno, cuando Isabel II, que había mucha convulsión política, muchos de estos túneles posiblemente se rehabilitaron o se hicieron nuevos para poder escapar en caso de algún problema político. Eso es segurísimo también. Entonces yo creo que se superponen también aquí varios niveles de tiempo, que por cierto es una de las cosas que me ha encantado al estudiar y recorrer un poquito el Madrid subterráneo, que es curioso, es un universo donde la línea del tiempo se desdibuja. Te encuentras con elementos supermodernos, de técnica, y luego con elementos históricos, o incluso, como hemos dicho antes, con los orígenes de Madrid. Es un universo muy curioso.
Me encanta imaginarme ese Madrid de los viajes del agua, donde todavía quedan algunos, aunque no son, parece ser, no son visitables o están ahí, están en manos privadas, pero donde en un momento dado, aparte del alcantarillado, por supuesto, pero me refiero a otro tipo de pasadizos, había un callejero de Madrid por debajo de la tierra. Es decir, tú ibas por la zona más antigua, por ese Madrid de los Austrias, y te va poniendo, pues este túnel te lleva a la calle tal, estamos debajo de la calle tal cual. Y entonces era como que fueras caminando por la ciudad, pero por debajo. Y eso parece que existe y hay alguna fotografía, pero no se puede visitar, al menos que yo sepa, fácilmente. Bueno, terminamos con dos cosas. Una, ¿merece la pena? Bueno, merece la pena, ya lo digo yo, sí, pero ¿qué podemos encontrar a nivel subterráneo, a nivel, bueno, sí, como lo que cuentas en tu libro, vaya, en el Conde Duque, en el cuartel del Conde Duque?
Ah, el Conde Duque me encanta a mí, sí, me parece es que es genial. Es genial. Además de todo lo que ofrece, desde bibliotecas, salas de exposiciones, vanguardistas, etcétera, etcétera, el edificio en sí, pues es una maravilla, me parece precioso. Muy amplio. Claro, cuando tú piensas que eso era un cuartel para la Guardia del Corps, o sea, una guardia de élite real, ahora lo que me encanta, subterráneo, es algunas de las salas de exposiciones. Son realmente preciosas. Curiosamente eran antiguas caballerizas, porque era un cuartel enorme que tenía no solamente que albergar y dar cabida a los soldados, sino también a sus caballos. Y eso se ha transformado ahora en una sala que además es muy bonita. Tú entras mediante una escalera, no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, la escalera parte de uno de los patios, la escalera súper moderna, pero luego entras y ves unas bóvedas recubiertas de ladrillo, son las bóvedas originales, lógicamente reformadas o acondicionadas, y ahí tú tienes varios espacios para exposiciones, además suele ser de arte muy moderno. Entonces, me gusta mucho pensar en el Conde Duque, que allí debajo del suelo hay también un universo, ahora mismo dedicado a la cultura, al arte vanguardista, pero que en otro tiempo era, pues eso, las caballerizas.
Y también había una especie de nevera, ¿no? Un almacén de hielo.
Sí, eso no se puede visitar. Ajá. Había un nevero porque era la manera de almacenar los víveres pues para tantos soldados que se tenían que alojar ahí. Ahí sí que entraría ya más, no lo he visto, no te puedo comentar, pero ahí sí que hay leyendas de ruidos, de sonidos, de apariciones en torno a ese nevero, que ya te digo, está cerrado, lo pregunté si eso se puede visitar, así a priori no. Y lo que es cierto también es que posiblemente el edificio del Conde Duque en su subsuelo sea el que tiene una mayor red de túneles y posiblemente ni siquiera todos están ahora mismo explorados o abiertos. O sea, debe ser un universo también, un mundo debajo del Conde Duque digno de conocer mejor.
Bueno, estamos transitando por muchos lugares que efectivamente tienen su leyenda o que cuentan los trabajadores, que si se ve pasar una sombra, que si se escuchan ruidos, y uno de ellos es efectivamente este cuartel en general, y fíjate, pues el punto del que tú estabas comentando recientemente, Concha, ese nevero. Dos lugares rápidos y terminamos. Uno de ellos es un restaurante, bar, coctelería. Bueno, nos vamos a la calle de la Bolsa, donde por cierto estuvo, que ya no está ahí, pero estuvo la Sociedad de Espíritas Española, o sea, la Sociedad de Practicantes del Espiritismo, estuvo en los primeros números de la calle de la Bolsa, en un pisito donde celebraban conferencias, reuniones y demás. O sea, que esa calle tiene su magia. Sí. Y nos vamos a un sitio que a lo mejor por fuera no te llama la atención, pero por dentro es precioso. ¿Qué nos puedes contar de este lugar?
Pues sí, es efectivamente, hay un restaurante en la calle de la Bolsa. De hecho, se puede reconocer el exterior porque era una antigua capilla. Fíjate el nombre, la Capilla de los Ajusticiados. Por lo tanto, la zona por aquí tiene cosas truculentas. y se reconoce porque todavía queda parte de la fachada barroca. La verdad es que el interior es increíble, la bóveda de cañón de la capilla, decorada con escayola y apliques de oro, es espectacular. Es una preciosidad de restaurante. Lo curioso que tiene es, ya en el subsuelo, tú bajas unas escaleras y llegas también a otro recinto, pues que me recuerda un poco a lo que te comentaba hace un momento del Conde Duque, también abovedado, con ladrillo, y ahí hay misterios. Ahí, en esa coctelería, que se llama esa coctelería, lo que tiene es una puerta,
sí,
de metal, pesada, que realmente me la enseñaron, y parece ser que también conecta con otra red de pasadizos que pueden llegar incluso hasta el Centro de Arte Reina Sofía. Parece que hay elementos extraños, que hay personas que ahí abajo perciben sensaciones curiosas. De hecho, la persona que me acompañó me dijo que venía conmigo y bajaba porque íbamos las dos, porque si no, pues posiblemente le hubiera dado algo de miedo, puesto que algunos de los compañeros, pues bueno, habían notado algo. Se supone que hay un fantasma,
wow,
allí. Yo no noté nada, debo ser poco sensible, pero...
Mejor.
Pero sí, pero desde luego se comenta mucho, quizás también porque, como te digo, era la capilla de los ajusticiados. Ahí se recibía a los reos condenados a muerte, porque formaba parte de la Iglesia de la Santa Cruz. Por lo tanto, entre los condenados, los túneles, etcétera, es un lugar misterioso, precioso también, pero es un lugar muy, muy, muy curioso, muy, muy curioso.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Bueno, Concha, pues terminamos porque, claro, tú vienes del mundo de la farmacia, de la farmacología, y hay un lugar precioso que siempre nos gusta, cuando pasamos por delante, echar un vistazo. Otra vez es de esos lugares que no son llamativos porque es pequeñito, está medio, no es que esté oculto, pero bueno, está ahí. La farmacia de la Reina Madre. Y este lugar tiene una vinculación con el mundo subterráneo y con el mundo de los pasadizos. ¿Qué nos puedes contar?
Pues esa farmacia, que a mí la verdad es que me parece una portada preciosa, se llama Farmacia de la Reina Madre porque a ella acudía Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, y bueno, era una reina inteligente, muy política, y estaba metida a menudo en intrigas. Quizás no se fiaba del todo de las personas que le rodeaban en el Palacio Real, entonces, aunque había una botica en el Palacio Real, decidió acudir a otra farmacia. Para ello, mandó también excavar un túnel, de tal manera que, bueno, podría mandar a sus criados, a sus sirvientes, para que le dieran las pócimas, bálsamos, ungüentos que necesitara, y fiarse mucho más, no fuera a ser que alguien de palacio quisiera añadir algo que no debía a cualquier tipo de medicamento. Y la verdad es que es un lugar muy bonito, ha cambiado de ubicación, pero bueno, parece que se puede ver también el inicio de ese túnel, y realmente es uno de los muchos y varios pasillos que en realidad parten del Palacio Real, porque hay muchos también túneles y pasadizos, sí, lógicamente, sí, de la realeza. Uh-huh.
Conectados con conventos, pasadizos de escape, que además, no, que nadie piense un pasadizo estrecho y angosto y lúgubre, pasadizos grandes y preparados para que incluso pueda pasar un coche si hubiera algún problema cuando este palacio estaba habitado, porque ya... Hoy en día, pues el Palacio Real se utiliza más para actos concretos y como un lugar que se puede visitar también, que lo pueden ver los madrileños, aunque los madrileños me hablan y yo también como madrileño lo reclamo y me cuentan, Álvaro, ¿cómo molaría poder ver algún pasadizo del Palacio Real? Ya, eso digo yo, pero no es decisión nuestra. Supongo que algunos están directamente, como digo, ya tapiados y cegados por la policía, por motivos de seguridad, por supuesto. Pues Concha Peiró, ha sido un placer hablar contigo de este Madrid Underground. Concha Peiró Vallejo, la podéis encontrar en este libro, Esa puerta abierta al Madrid subterráneo, con el grupo Anaya. y la podéis encontrar también en Aetheria Travels, con TH, Aetheria Travels, ese blog que tiene de viajes y fotografía. Y los alumnos que sepan que esto no suma más ni nada, si habéis descubierto que vuestra profe también es escritora, pues enhorabuena, pero hay que aplicarse, ¿eh?
Tomarán nota, seguro.
Bueno, pues lo dicho, que ha sido un placer y que espero que podamos contar contigo en futuras ocasiones.
Pues yo también te doy las gracias. La verdad es que he pasado un rato estupendo hablando de este otro Madrid, ese que va transcurriendo por debajo del asfalto que pisamos. Muchísimas gracias, de verdad, Álvaro.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know?
Ya estamos de vuelta. Anatema. Lo prometido es deuda. Anatema es una cinta dirigida por Jimena Sabadú, con guión de la propia Jimena y Elio Quiroga, y con un reparto pues, que incluye a Leonor Watling, a Pablo Derqui, a Jaime Ordóñez, a Keren Hapuk, a Mauro Brusolo. Es del año pasado, de noviembre del año pasado, 2024, y mezcla el género de terror, la intriga e incluso lo sobrenatural. Bueno, pues, ¿de qué trata? Pues vamos a leer una pequeña sinopsis que no... Bueno, cuenta un poquito la historia, pero bueno, no le pega grandes hachazos a la película. Bueno, la película empieza con unos niños que están recibiendo la primera comunión en una de las iglesias más antiguas de Madrid, años 60, 70... Y allí conoceremos, pasado el tiempo, a una monja que se llama Juana Rabadán. Durante esa comunión pasan cosas sobrenaturales. Una parroquia muy especial que tiene que ver con San Simón o San Simeón. Bueno, y como digo, la protagonista es Juana Rabadán, una de esas chicas que creció y se metió a monja con un cierto trauma de la infancia. Recibe el encargo de visitar las catacumbas de San Simeón, donde podría encontrarse un sello homónimo que podría estar desencadenando el surgimiento de una serie de criaturas extrañas y podría dar explicación a una serie de fenómenos inexplicados que están ocurriendo. El arzobispo sospecha que en esos interminables túneles bajo Madrid se encuentra el sello de San Simeón, que está situado allí por el propio eremita, un santo de apariencia muy severa, da mal rollo, la figura del santo pareciera casi más un demonio. Bueno, pues fue colocado en un sitio donde nadie pudiera acceder ahí, en lo más profundo de Madrid, cerrado con muchas puertas y con un laberinto de pasadizos para salvaguardar, para protegernos de un mal que habitaría precisamente ahí abajo. Con la ayuda de un joven sacerdote llamado Ángel, la novicia Mara y el exorcista Cuña, Juana bajará al subsuelo para enfrentarse a lo sobrenatural, aunque deba hacer lo propio con su pasado. Así nos lo cuenta Carmela López en La Razón, en esa crítica en la que le ofrece 3 estrellas sobre 5. Pero bueno, más allá de todo esto, me interesa muchísimo dónde está grabada esa película. Le estoy dando vueltas, ¿eh? A ver si algún oyente nos ayuda. Bueno, por supuesto, creo que esto llegará a algunos de los que participan en la peli. ¿Dónde está grabada los exteriores de esa iglesia? Porque no la acabo de ubicar y me da mucha rabia. Y es una película que habla del Madrid subterráneo. Tenemos un elemento muy interesante, la mención a la casa del pecado mortal. La casa del pecado mortal, esto aparece mencionado en la película, pero es algo real, es una institución madrileña que se estableció en el siglo XVIII para ofrecer refugio y asistencia a mujeres solteras embarazadas que buscaban dar luz en secreto, así como aquellas que deseaban abandonar la prostitución. Su nombre oficial era la Santa y Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza y el Santo Celo de la Salvación de las Almas, popularmente conocida como la Casa del Pecado Mortal.
Estaba ubicada en la desaparecida calle del Rosal, donde hoy se encuentra la zona de la Gran Vía, y tenía un aspecto lúgubre y misterioso. Las mujeres que ingresaban llevaban una vida de clausura y mantenían el rostro cubierto por un velo durante todo su embarazo para preservar su anonimato. Una característica notable de esta institución era la ronda del pecado mortal. Cada noche, los cofrades salían en parejas, portando faroles y campanillas, recorriendo las calles cercanas a tabernas y casas de mala reputación, donde cantaban saetas que hablaban del infierno, la brevedad de la vida y, en fin, lo malo que es vivir en pecado mortal, para recaudar limosnas y así, bueno, pues seguir preservando la institución. Estas rondas eran conocidas por su tono sombrío y a menudo provocaban reacciones hostiles en los oyentes. Fue demolida en los años 20 del siglo XX durante la construcción de la Gran Vía. Hubo varias de este tipo de casas en Madrid. No es el único ejemplo que encontramos. Bueno, pues eso por un lado. Ya tenemos ahí algo que, bueno, pues tiene que ver con un Madrid oscuro, un Madrid siniestro, que es el nombre de una de nuestras rutas. Por otro lado, hay mención a la Torre de los Siete Jorobados. Para el que no lo sepa, se trata de una novela de Emilio Carrere y una película firmada por Edgar Neville en 1944. Y en esa novela y película se habla también de los subterráneos de Madrid, que algunos aseguran que no exagera tanto, y se cuenta la presencia de una red de túneles vastísima, casi una ciudad por debajo de la tierra, donde, esto ya sí es más novelesco, habitan unos jorobados, o sea, unas personas con esa característica física que, bueno, no quiero meterme mucho en la trama de la historia, pero que hacen cosas y que tienen que ver también con la magia, con el mundo mágico. Aparece en la película. Aparece también otra cosa que me llamó la atención es el diseño de la cripta, de una de las criptas que aparecen en la película, cuando ya se introducen en esos túneles, ese Madrid vastísimo, ese Madrid con agua subterránea, ese Madrid con acuíferos, con ríos. Bueno, pues se llegan a ver hasta como algo así como cavernas. Esto es interesantísimo. Imaginaros que, yo qué sé, debajo de San Francisco el Grande, por decir algo, me lo invento, hubiera una caverna. Esto es tan evocador. Bueno, pues a lo que voy. El diseño de una de las criptas que aparecen ahí, esas criptas de San Simeón, donde tienen que ir a buscar ese sello. Yo, para mí, la película me gustó bastante por el tema de sus alusiones a Madrid y a cosas que tienen que ver con nuestros temas. Sin embargo, el último tramo, vamos a decir, el último tercio de la película, me pareció que a ratos, de alguna manera, descarrilaba un poquito. Siento que no me disgustó en absoluto la película, pero le vi, para mí, ese detalle a poder mejorar, quizás. La interpretación de la protagonista, que a la sazón es Leonor Watling, pues me pareció estupenda, por otra parte. Estupenda. La cripta, una de las partes, es igualita que uno de los sitios donde la gente tiene una percepción más alterada dentro de lo que es el complejo escurialense, dentro de lo que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Hablábamos hace poquito, simplemente lo mencionábamos, con Juan Jesús Vallejo, uno de nuestros invitados ilustres de esta temporada. Por cierto, dentro de poco visita Madrid Misterioso Juan José Benítez, Juanjo Benítez. Bueno, que se parece mucho al Panteón Real, a ese panteón circular agobiante del Monasterio del Escorial, donde mucha gente siente mareos, donde mucha gente siente que les observan, donde mucha gente siente escalofríos, un punto energético especial. Hace poco me lo decía alguien, no sé quién era, pero hace poco, hablando en privado con alguien sobre el Escorial, me decía: vaya sitio el Panteón. No así el Panteón de Infantes y el de la Familia Real, sino concretamente el de los Reyes, el que hay que bajar las escaleritas, que además está al lado de un sitio que no es visitable, que es el pudridero, el lugar donde los reyes, los cadáveres eran almacenados en condiciones muy especiales para que se preservaran momificados, con una serie de elementos, una serie de hierbas, etcétera, etcétera, una sabiduría que solo tenían los monjes de aquel monasterio. Bueno, y hablando del Escorial, también se menciona el tema de que un templo, una iglesia, sirva como tapadera, como tapón para protegernos del demonio, de los demonios. Pues así también ocurre con el monasterio del Escorial. Hablan también hay mención a monjas endemoniadas o a la relación de lo monacal con el diablo. Y me acordé, ipso facto, de las monjas endemoniadas del convento de San Plácido. Esas 25 o 26 monjas que en la época de Felipe IV fueron víctimas de una posesión colectiva. Tema que habrá que tratar, ya lo hemos tratado en el programa, pero que habrá que tratar con tranquilidad en algún Madrid misterioso. Y otra cosa que ya me llamó muchísimo la atención, que dije, uy, 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 aquí hay muy cafeteros de Madrid misterioso. No sé si nos habrán escuchado en algún momento, pero me dio esa impresión. ¿Qué es? Pues la mención a una iglesia que permanece cerrada, que parece ser que hay obras, que no se puede entrar, que no permiten que la gente pase. El pueblo, que no es tonto, sospecha que algo está pasando allí, más allá de que están haciendo obras de conservación. Y la explicación, esto es un poco spoiler, pero no lo vais a entender hasta que no veáis la película, la explicación de que lo que ha pasado, de que se ha roto un trozo de iglesia, básicamente, se han roto cristales y demás, se debe a un escape de gas. Esto es igual que la leyenda de la iglesia de la Buena Dicha. Y no digo más, ya lo hemos contado en este programa, pero lo volveremos a contar. La leyenda de la iglesia de la Buena Dicha. Menudo sitio también en Madrid. Yo creo que los que hicieron esta peli, Anatema, sabían mucho de estos temas. Amigos, amigas, pues vamos a ir ya cerrando este episodio. Como siempre, diciéndoos que muchísimas gracias por estar al otro lado, por acogernos pues en formato podcast. Sabéis que podéis escuchar Madrid Misterioso tanto en la página web de Onda Madrid, por supuesto, como también en casi todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox. Lo podéis encontrar con facilidad y nos hace mucha ilusión, nos ayuda pues que compartáis el programa, que nos dejéis comentarios, en fin, que nos escribáis al correo electrónico, que es infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido y en minúsculas, infomadridmisterioso@gmail.com. Y lo que os contaba, que seguimos una semana más, seguimos con nuestras rutas en rutasmisteriosas.es y que nos vemos en 7 días, posiblemente ya con la visita de Juan José Benítez. Si no lo es la semana que viene, será próximamente. Estuve con él hace poco, ya está grabada esa entrevista, pero tenemos que darle salida a algunos temas. Dicho queda, nos despedimos con un fuerte abrazo, deseándoos una buena semana y eso, que forméis parte activa de la comunidad de Madrid Misterioso, por favor. Amigos, amigas, hasta dentro de 7 días.